Por lo tanto, le voy a dar las gracias y la bienvenida a Esteban Marzorati, subsecretario de Comercio, y al señor Santiago Migone, que es jefe de asesores de el señor Pablo Lavigne, licenciado Pablo Lavigne, secretario de Comercio e Industria. Para nosotros es un gran honor, no solamente tenerlos acá, en el momento tan difícil que estamos viviendo, pero que todos la estamos pechugando, y sobre todo el sector gráfico, tanto de acá como del interior, que están en el momento a través de Internet, porque no tenemos la capacidad para poner 200 personas. Y bueno, Esteban, querido, no solamente agradecerte a vos y a Santiago, y agradecerle indirectamente a través tuyo a Pablo, por el esfuerzo no solamente de venir, como fueron ayer a la UIA, para explicarnos un poquito cómo está la cosa, cómo se nos corrieron un poquito el arco, pero que en definitiva estamos convencidos que vamos a salir. Si después de tu alocución, si tiene que hablar Santiago, no la Santiago, y después un par de preguntas que las vamos a hacer, tanto del interior, ¿sí?, que te harán tres en una o algo por el estilo para que puedan responder y podamos terminar en tiempo y forma para que ustedes puedan regresar. Así que buenas tardes y nuevamente muy agradecido.
Bueno, buenas tardes. Agradecerte, Juan Carlos, por la visita. Agradecerle a todos ustedes por la presencia. Para nosotros, tener la oportunidad de comunicarnos con ustedes de forma directa es muy importante. Contarles un poco lo que fuimos haciendo estos primeros seis meses de gobierno y dónde estamos poniendo el foco y cómo vemos la cuestión. La idea de mi lado es ponerle un poco el foco a lo que estuvimos trabajando en materia de comercio exterior, y después seguramente algunas palabras de Santiago, que es el jefe de asesores de la Secretaría de Industria y Comercio. Mucha de la información, que no me parece redundante mencionar, ustedes deben estar al tanto, están involucrados en el asunto seguramente. Nosotros, uno de los primeros objetivos que nos pusimos cuando iniciamos este trabajo en diciembre, tiene que ver con un proceso de normalización, ¿sí?, del comercio exterior. Hay algunas cosas que seguramente les van a parecer redundantes, pero la situación del comercio exterior hasta diciembre, muchos de ustedes seguramente las padecían, y tenía que ver con un esquema y un marco regulatorio sumamente restrictivo, impredecible, costoso y a veces carente de sentido. Y puntualmente decidimos y creímos que el momento del país ameritaba una decisión de parte nuestra de actuar de forma contundente y de actuar de forma rápida sobre un montón de cuestiones que hacían muy complicado la operatoria de comercio exterior. Y a mí me gustaría citar algunos ejemplos, después darle la palabra a Santiago, y algo que me parece mucho más rico que nosotros monopolicemos la conversación es que ustedes nos planteen preguntas y sugerencias y cuestiones que no tengo dudas que les pueden preocupar. Somos los primeros que reconocemos que el contexto hoy es complejo. No es algo que nos sorprenda, más allá de la agenda del día a día, es algo esperable en un proceso de normalización. Y acá salgo un poco de lo que es comercio exterior y hablo de la economía en su conjunto. Indudablemente que el proceso que el gobierno se puso y los objetivos que se puso es una demanda muy grande y un desafío que requiere de un esfuerzo de parte de todos, del sector público y del sector privado, y entiendo que eso todos lo tenemos claro. En materia de comercio exterior, por citar algunos ejemplos y el proceso de normalización, una de las primeras medidas, si se quiere, más trascendentales, fue la eliminación de un sistema de licencias, la aprobación o las licencias automáticas y no automáticas. Ustedes recordarán que en octubre del 2022 se implementó el sistema CIRA con un esquema de pago al exterior de forma diferida, lo cual generó una problemática en el funcionamiento del comercio exterior muy compleja y que al día de hoy todavía tiene consecuencias. Hay soluciones que nosotros creímos que había que tomar de primera y que lo podíamos hacer, y hay otras soluciones, que es lo que tiene que ver con los pagos, que no lo podíamos hacer de forma inmediata porque no teníamos los recursos para hacerlo. Lo primero que creemos, y esto si se quiere es una visión más filosófica, es que el Estado argentino había tomado intervención en un montón de cuestiones privadas que nosotros creemos que no tiene que tener. Una de ellas es, si una empresa quiere realizar una operación de importación, no tiene por qué requerir la autorización de un funcionario. La segunda, si una empresa quiere pagar de forma anticipada, o quiere pagar vista, o quiere pagar diferido, es una decisión que es entre privados y el Estado no tiene por qué intervenir. Simplemente hoy interviene porque el punto de partida demanda una intervención de parte del Estado, porque no están los recursos necesarios para afrontar esa demanda. Y si uno quiere tratar de entender un poco por qué llegamos a donde llegamos y por qué el país se vio obligado a instrumentar un marco normativo restrictivo e intervencionista en demasía, tiene que ver con una política económica que indudablemente no generó los efectos que querían. Y ahí, si se quiere, uno puede hablar de intervención del tipo de cambio, aumento de la brecha, multiplicidad de tipos de cambio, y lógicamente eso te va llevando a un escenario donde la única forma que tenés de contrarrestar toda esa presión importadora es a través de regulaciones. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que creó una de las otras iniciativas que hicimos, que fue el padrón. Ustedes recordarán que tuvieron que inscribir la deuda comercial en enero de este año, de alcanzar 42.500 millones de dólares de deuda comercial neta con el exterior. En realidad fueron 51.000 millones de dólares. Se dio la posibilidad a los importadores de identificar qué parte de esa deuda habían cancelado. Lógicamente, muchos privados, por sugerencia de sus contadores o lo que fuere, no querían marcarlo como tal, porque la realidad es que en un país con poco desarrollo financiero, poco desarrollo bancario, llevar el comercio exterior a la situación de pago diferido obligó de mucha creatividad y mucho desafío para el sector privado. Básicamente, cómo pagarle a sus proveedores y cómo no romper esa relación con el exterior. Y esa situación a nosotros nos obligó, por sobre todas las cosas, tratar de armar mediante regulaciones o desarmar mediante regulaciones un marco normativo creíble y cumplible. Por eso la primera medida que se tomó fue la comunicación 7917 del Banco Central, que estableció un esquema de pagos que en la normalidad nadie puede estar de acuerdo. Nadie puede decir a alguien de todos ustedes que operan con el exterior que pagar en cuatro cuotas a 120 días es algo razonable, mucho menos cuando tenés un antecedente tan largo de desgaste con tus proveedores de no haberle pagado en los compromisos que ustedes habían adoptado. Y ahí me interesa detenerme en algo que es la importancia de dar el marco para que los privados desarrollen su actividad. Yo creo que más nocivo que tener una mirada intervencionista y de cerramiento de la economía es no dar un marco de previsibilidad para que ustedes desarrollen su actividad. Y muchos de ustedes se habrán encontrado que al momento de pagar las fechas no les aparecía o que existía este famoso validador del Banco Central y nadie sabía cuándo pagar. Y la realidad que creo, y muchos de ustedes tienen su actividad, es inviable desarrollar un negocio. Y para que un país crezca y se desarrolle y logramos ir superando todas estas trabas y estas cuestiones que tiene la Argentina, indudablemente que como gobierno lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente de la idea económica, porque ahí no hago un juicio de valor, cada gobierno gobierna en base a su ideología, es dar un marco que no lo estemos cambiando constantemente. Y en adelante y para adelante nosotros dimos un marco creíble y cumplible. Hoy van a los bancos y se paga al exterior en un esquema que se fue achicando y empezamos a agregar una serie de medidas que fueron haciendo cada vez más laxo y menos regulado el asunto de las importaciones y el pago a comercio exterior. Habrán visto que para las pymes redujimos el plazo de 120 días a 30 días. Habrán visto que hace poco para lo que es bienes suntuarios y automóviles se redujo de 180 a 120 días. Habrán visto también, como consecuencia del resultado del padrón de deuda, instrumentamos políticas que permitían atender la deuda pasada. Una herramienta fue el BOPREAL, deuda hasta el 13 de diciembre, y otra herramienta fue decir, bueno, todas aquellas pymes que tienen deuda de menos de 500 mil dólares no vayan al BOPREAL, accedan al MULC entre febrero y abril de este año y cancelen su deuda. Aunque a ustedes les parezca mentira, únicamente con 1.200 millones de dólares el Banco Central resolvió el 100% de la deuda del 80% de las pymes, que son aproximadamente 10.000 pymes. Digo, y hacia donde nosotros estamos yendo, que creo que el sendero está claro en esta materia, es a desarmar todo ese marco normativo inentendible para el Estado, para los privados y para los bancos, y corrernos absolutamente. No tiene que haber un funcionario decidiendo cuándo ustedes tienen que pagar. En adición a eso, si se quiere, que fue la problemática más compleja y el desafío más grande que tuvimos en el inicio, y que el BOPREAL también terminó siendo un instrumento que generó cierta resistencia al inicio y que después terminó siendo una herramienta de gran utilidad, incluso que hoy cotiza bien y que permitió cubrir aproximadamente 10.000 millones de dólares, que fue lo que se licitó de estos 42.000 millones de dólares. Para trasladarlo a números, para que ustedes se den una idea, de los 42.500 millones de dólares, 10.000 se fueron con Boprial, 1.200 se fueron con las pymes. Hay una parte que desconocemos, que los importadores no marcaron, que se fueron vía dólares alternativos. Y hay una línea que flota de aproximadamente 20.000 millones de dólares, que básicamente es la cuenta corriente que se da en el ida y vuelta del comercio exterior. Entonces, realmente, al gran desafío de los 51.000 millones de dólares brutos, hoy la situación es completamente distinta, acompañado de una laxitud y de un marco creíble y cumplible de los pagos al exterior en lo que tiene que ver con el flujo. Y hacia eso vamos. En algún momento el 30 va a ser cero, y en algún momento el cero va a ser anticipado, va a ser visto, va a ser diferido. Entre otras iniciativas, también nos pusimos como objetivo tener un Estado en lo que creemos que tiene que intervenir, en un Estado más óptimo. Nos encontramos con una gran cantidad, pero grandísima cantidad de procedimientos que no funcionaban bien, que demoraban, una gran cantidad de expedientes que no fluían. Nosotros entendemos que había una mirada bastante pararancelaria del asunto. Y lo que vemos también como diagnóstico es que muchas de las herramientas de comercio exterior, como pueden ser reglamentos técnicos, como pueden ser reglas antidumping, como pueden ser regímenes que otorgan determinados beneficios arancelarios impositivos a la importación, no eran usados para el fin que habían sido creados, rompían la naturaleza de su funcionamiento y únicamente se utilizaban para trabar. Y si hay algo que está convencido este gobierno es que Argentina se tiene que integrar al mundo, que Argentina comercia poco con el mundo y que tenemos que quitar la pata del Estado arriba. Vía estas situaciones que son un extracosto gigantesco para la vida de las empresas y también vía, como dijo el presidente y dijo el ministro, la reducción de impuestos. A medida que haya margen, lo dijo claro el presidente, hay que ir bajando impuestos. Y lo que nosotros tenemos que hacer desde la Secretaría de Industria y Comercio es ir eliminando todo ese costo de molestia o ese costo burocrático de ineficiencia estatal o de una mirada distinta en base a eso. En cuanto a los regímenes, algunos cambios que habrán visto, hicimos modificaciones sobre el régimen de importación temporal, hicimos cambios sobre el régimen de 256, que es de grandes proyectos de inversión. En cuanto a los reglamentos técnicos, Argentina tiene 49 reglamentos técnicos. De los 49 reglamentos técnicos, nos propusimos revisar absolutamente todos los reglamentos técnicos. Y cuando digo revisar, es darle sentido al reglamento en sí. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué busca regular? Si realmente hace sentido la existencia. Porque la realidad es que hay muchos reglamentos técnicos que han quedado temporales, o reglamentos técnicos que no tienen sentido de existencia, o reglamentos técnicos que tienen un alcance más largo del que debería tener. Y acá hay algo puntual y yo debo mencionarlo. También todo este trabajo, ustedes saben que hay una Secretaría de Simplificación del Estado que cuelga directamente de Jefatura de Gabinete, que es trazable a todos los organismos del Estado y que está trabajando muy fuerte en la desregulación y en la normalización del comercio exterior. Uno de los reglamentos que nosotros derogamos y que seguramente sea de mucho interés fue el de metales y plomo en tinta. Juan Carlos tuvo una participación, seguimos siendo amigos a pesar de todo, pero Juan Carlos tuvo una participación muy activa en eso. Él tiene una visión distinta a la visión que tuvo el gobierno y a la visión que tuvo la Secretaría de Simplificación, que es un poco quien está haciendo todo este trabajo, pero creemos que en la disparidad de pensamientos a futuro se pueden crear otras cosas, y más allá de que hoy tengamos alguna distancia conceptual en algunas cosas, hay otras en las cuales pensamos en esa línea, por eso trabajamos mucho en conjunto y también por eso estamos acá. El proceso va a continuar, la revisión de reglamentos técnicos no solamente tiene una visión hacia estamos revisando para eliminar, no, estamos revisando para darle sentido a todo ese marco normativo que creemos que le faltaba. Y hay reglamentos que tienen que ver con la salud, y hay reglamentos que tienen que ver con la salubridad, con el medio ambiente, hay reglamentos que no tienen sentido, hay reglamentos que nunca habían entrado en vigencia, nunca, era la prórroga de la prórroga de la prórroga, y también para dar cierta prolijidad al marco normativo hay cosas que no se pueden ir prorrogando in eternum y darle cierta, digamos, razonabilidad y ordenamiento a todo el marco jurídico. Algo también importante que muchas veces sucede y que no les va a sorprender es que nosotros también tenemos un gran compromiso con la transparencia y la trazabilidad de los procesos. Todavía somos gente joven que cree que las cosas pueden funcionar de forma realmente transparente y muchas veces todas estas trabas lo que terminan haciendo es generando y creando kioscos en todos los distintos organismos del Estado. Y eso es algo que no debe funcionar así, que los privados no tienen por qué estar pagando esa incertidumbre y ese sobrecosto de algún oportunista de turno que busca esas situaciones para generar un rédito. Entonces, también tenemos un compromiso muy fuerte con eso. Y todas las medidas que fueron tomando encontraban caminos que no iban por donde iba a ir. Y acá les hablo de CIRA, les hablo de CEF, de la capacidad económica financiera, donde se usaba de manera discrecional, les hablo de reglamentos, les hablo de regímenes, etcétera, etcétera. Y realmente el compromiso para nosotros es muy fuerte en ese sentido. No quiero extenderme mucho más. Hay una serie de cosas que también me interesaría mencionar, que seguramente Santiago lo va a mencionar mejor, que tiene que ver con la política arancelaria, con la revisión de las medidas antidumping y un montón de herramientas, porque queremos que un país funcione lo más aggiornado posible a lo que establece la Organización Mundial del Comercio y a como los mejores países o los países que mejor funcionan establecen esas herramientas. Hemos tenido una primera baja de aranceles, habrán visto hace cosa de un mes, donde se han bajado algunos insumos productivos. Seguimos trabajando en la revisión de los aranceles. Estamos yendo a las reuniones de Mercosur, porque ustedes saben que al formar parte del Mercosur, las herramientas que contamos para modificar aranceles son bastante restringidas. Entonces estamos pidiendo al Mercosur tener la posibilidad de tener un margen mayor para perforar aranceles del Mercosur. Estamos trabajando en la revisión de las medidas antidumping vigentes, en la medida en que las medidas antidumping van sucediendo. Estamos revisando el proceso a través del cual se determinan los daños y van a ver que a futuro van a ir saliendo algunas modificaciones que tienen que ver con regímenes de importación para que sean más fáciles para la vida de ustedes y no terminen generando el efecto que muchas veces identificamos, que es regímenes que existen, que no se usan porque el Estado es ineficiente y no le da la respuesta en el tiempo que ustedes necesitan. Un poco un resumen, no me quiero extender mucho más, sí le voy a pasar la palabra a Santiago para que agregue algo más, agradecerle nuevamente a Juan Carlos y a todos ustedes, y después sí quedaremos a la apertura de preguntas.
Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, como decía Esteban, complementar un poco más, aparte de los temas de comercio exterior, creo que es importante también mencionar el contexto macroeconómico en el que estamos. Todos sabrán que estamos atravesando una recesión bastante importante, que de nuestro punto de vista era prácticamente inevitable respecto a la situación recibida, que ya Esteban lo mencionó un montón. Para nosotros, y hablo como ya acá como equipo económico, la cuestión del déficit fiscal era un problema que había que atacar de manera inmediata, y cuando hablamos de déficit fiscal estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 puntos de déficit financiero sobre el PBI que recibió la gestión, y esa decisión de atacar el déficit fiscal desde el momento cero, lógicamente iba a generar una recesión, pero con la esperanza, y es hacia donde vamos, de que una vez superada esa recesión, la Argentina pueda definitivamente empezar un proceso de normalización monetaria que se deriva del problema fiscal, para avanzar hacia una normalización en la tasa de inflación, que es, en conjunto con todas estas trabas y burocracia y reglamentaciones, digamos, la inflación y esos problemas generan que todos ustedes no puedan dedicarse a hacer lo que mejor saben, que es estar adentro de su empresa, pensando cómo hacer un mejor producto, cómo mejorar la productividad, y le tengan que dedicar tiempo a ingeniería financiera para pelear contra la inflación o a hablar con un funcionario para sacar un permiso. Entonces, así como estamos trabajando todo el tema de la burocracia, también creemos que otra parte muy importante que perjudica enormemente a la competitividad de las empresas, de la industria particularmente, al igual que el agro y demás, es la inflación. Y eso para nosotros se ataca fundamentalmente solucionando el problema de fondo, el problema histórico de la Argentina, que es el déficit fiscal. Sabemos que eso generó una recesión, y la estamos viviendo ahora y la están padeciendo todos los sectores ahora, puntualmente la industria más que otros, por la dependencia del consumo interno. Pero superado eso, estamos más que convencidos de que la demanda va a regresar y la recesión va a terminar y estaremos en un país mucho más sólido macroeconómicamente para que todos ustedes puedan ser mucho más productivos y puedan retomar el crecimiento de la producción. Volviendo ya a los temas de comercio, como decía Esteban, uno de los puntos que estamos trabajando es el tema arancelario. puntualmente en Mercosur se destaca por tener no solamente aranceles altos, sino dentro de esos aranceles altos, aranceles muy elevados a los insumos básicos. Eso es algo que sufren muchas pymes industriales en Argentina. Tenemos de los insumos básicos con aranceles superiores al 10% en prácticamente todos los sectores de la economía: químico, acero, aluminio, papel, etcétera. Y desde nuestro punto de vista, eso es algo que perjudica en líneas generales a la matriz productiva, no solamente argentina, sino de casi cualquier país. Lógicamente, esos tienden a ser sectores más concentrados y los aranceles por encima de esos productos son 2, 3, 4 puntos más altos. Es decir, bienes finales que tienen un arancel del 14% y insumos básicos que tienen un arancel del 10%. Eso es una estructura arancelaria que a nosotros no nos gusta, lamentablemente, la estructura que tiene el Mercosur. Vamos a trabajar para cambiar eso, es algo que va a llevar tiempo, porque requiere el consenso de los cuatro miembros del bloque, pero sí tenemos ya negociaciones abiertas y estamos trabajando en modificar lo que son las listas de excepción al arancel del Mercosur para poder lograr aranceles más razonables en algunos insumos industriales básicos. Ya lo hicimos en abril con los insumos plásticos y estamos trabajando en algunos otros insumos más. Eso respecto a la política arancelaria. Respecto a la política antidumping, bueno, ya mencionó Esteban, es otro de los ejes en los que estamos trabajando. En líneas generales, creemos que es un proceso que, por la complejidad que tiene, ha logrado que algunas empresas se hayan transformado un poco en expertas del antidumping y algunos productos tengan medidas antidumping vigentes de hace 20 o 15 o 20, 15 o 10 años. Eso es algo que para nosotros genera algo similar a lo que decía Esteban con las trabas burocráticas, genera márgenes excesivos en algunos productos, muchas veces insumos intermedios que perjudican a muchas otras pymes y en los casos de los bienes finales directamente al consumidor.